Conozca su cuerpo hoy en salud.
Es miércoles de salud y vamos de una vez con nuestra cuarta entrevista de este día. Eugenia Giraldo ya está con nosotros aquí en la cabina de La Patria Radio. Muchas veces nos han hablado, Eugenia, de los famosos primeros auxilios, pero los primeros auxilios físicos. ¿Qué hacer si una persona se cae, se ahoga, en fin? Pero yo creo que a muy pocas personas les han hablado sobre los primeros auxilios psicológicos. ¿Cómo llevar a una persona que está en crisis? Puede ser una pregunta y de eso hablamos a continuación.
Exactamente. Hoy nos acompaña el psicólogo de la Universidad de Caldas, Mateo Duque, quien nos va a hablar sobre este tema y nos va como a dar unos pequeños tips cómo abordar a estas personas que necesitan unos primeros auxilios psicológicos y cuándo abordar.
Bueno, Mateo, bienvenido aquí a La Patria Radio. ¿Qué son los primeros auxilios psicológicos? ¿Cómo se tratan? ¿A qué hora llega? ¿Qué debo hacer yo si voy a rescatar a alguien?
Bueno, buenos días. Mira, lo que pasa es que los primeros auxilios psicológicos apenas en el 2012 fueron reconocidos por la Organización Mundial de la Salud como una herramienta de intervención. Estos primeros auxilios psicológicos no son una terapia,
sí,
no son un método diagnóstico y al ser una herramienta de intervención puede ser utilizada también por el público general, no tiene que ser utilizada por un psicólogo.
Así, o sea, cualquier persona puede ayudar.
Sí, cualquier persona ya
que tenga su experticia.
Con el conocimiento, que se haya al menos, no sé, capacitado. Hay cursos, de hecho, hay cursos virtuales en los que te certifican. Son cursos de más de 18 horas y tú los puedes hacer desde la casa y te certifican en primeros auxilios psicológicos. Estos primeros auxilios psicológicos son muy importantes para todas las personas porque se pueden utilizar en crisis comunitarias o masivas y en crisis individuales.
Sí.
Todos pasamos por crisis, todos tenemos momentos en los que perdemos a alguien también, o perdemos algún objeto, una relación que se rompe.
Sí, o un trabajo que se pierde. En fin, hay muchas cosas que pueden causar crisis en momentos difíciles, sino que la gente es como alérgica a sentirse mal, que no lo quiere aceptar, que es otra cosa.
Sí, y precisamente para eso es que nos capacitamos en primeros auxilios psicológicos, para saber en qué momento sería apropiado y cómo sería apropiado acercarnos a las personas. Los primeros auxilios psicológicos deben aplicarse durante las primeras 72 horas después de que ocurre el impacto, sí, que es la fase llamada shock y adaptación. Entonces, cuando la persona tiene la pérdida o ocurre lo que la llevó a la crisis, nosotros debemos tomar esas primeras 72 horas para una contención emocional. Claro, en crisis masivas no tenemos a veces la posibilidad de utilizar esas 72 horas para trabajar con las personas, porque hay otras cosas que priman, como la alimentación, el resguardo, tener dónde pasar la noche. Sí. Esas cosas son más importantes en ese momento. Alguna persona podría estar en crisis emocional y habría que hacer una contención, pero no todos van a tener problemas emocionales, sino más bien...
No todo el mundo reacciona igual, como dice, y hay quienes reprimen más que otros. O sea, las personas, por ejemplo, uno ve que muere una persona querida, hay unas personas que lloran mucho y otras que se quedan como en shock muchos días y son formas distintas de reaccionar. Pero, según usted comenta, ¿cuáles pueden ser esos mecanismos que hay dentro de esos primeros auxilios a una persona que tenga una crisis?
Bueno, primero tenemos que prepararnos nosotros.
Sí.
Entonces, la forma de prepararnos es, primero, conseguir información. Pero la información no va a modo de chisme de ay, ¿y por qué falleció? ¿Y qué fue lo que pasó, pues? Y porque, bueno, no nada de chisme, sino información de lo que ocurrió, como términos logísticos. ¿Dónde ocurrió? ¿En dónde están en este momento? ¿Hasta qué horas van a estar en X lugar? ¿Cuántas personas fueron impactadas? Para saber y continuar al siguiente punto, que es la coordinación. Sea que tú coordines la ayuda o haya alguien coordinando la ayuda, siempre tiene que haber como un líder. Y este líder se va a encargar de designar como las tareas. Y si tú estás bajo el cargo de alguien, entonces tienes que aceptar todo lo que ese líder pues te diga. Si te dice, bueno, necesitamos que vayas por agua, entonces ningún trabajo es menos importante que otro cuando hay una crisis. Porque las personas van a tener sed, van a tener hambre. Y no, como te digo, no solo es lo emocional. Entonces tienes que ponerte a disposición del coordinador, o si tú coordinas, pues empezar a mirar eso, qué necesidades tienen los demás. Después de que hagas el tema de coordinación, va un tema de detección. La detección ya es mirar individualmente qué personas tienen X o Y necesidades. Pueden haber personas con diversidad funcional o diversidad cognitiva, y tal vez para eso, si no estés preparado, tal vez haya alguien con síndrome de Down dentro de los afectados, sí, y tú digas, bueno, pero yo no sé cómo trabajar con él. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues empezar a mirar qué otros mecanismos tienes para poder contactar a alguien que pueda trabajar con esa persona, sea porque tenga una diversidad física o cognitiva. Después de que hagas esta detección, tienes que pasar a hacer una reagrupación. Y la reagrupación es empezar a mirar qué redes de apoyo tiene la persona en ese mismo lugar o qué grupos se empiezan a formar. Porque cuando hay una crisis, las personas se agrupan. No nos gusta estar solos. Entonces empiezan a formarse subgrupos. Entonces es eso, mirar qué subgrupos hay. Velar mucho cuando hay crisis masivas por los niños, que no estén solos. Pero también mirar con quién están, porque no faltará la persona también maliciosa que quiera aprovecharse de la situación. Entonces, velar mucho por la seguridad de los niños en el tema de la reagrupación. Después de eso, es algo personal y es ya la concentración. Y con concentración me refiero a que estés dispuesto para todo lo que pueda venir de la crisis. En cuanto a nivel emocional, tú tienes que tener mucha calma, porque para los afectados tú eres un termómetro de la situación. Si tú llegas muy afectado, ellos van a decir, madre, si él viene a ayudarnos
Y está mal,
entonces lo que pasa afuera, claro, tiene que estar muy, muy mal. Entonces tú tienes que entrar con mucha calma. Entonces esa es la parte de concentración. Y el último paso, antes de poder aplicar los primeros auxilios psicológicos, es contactar con todas las redes, digamos que la ciudad pueda tener. No sé, empezar a llamar a otras universidades para que presten psicólogos, o mirar en quién puede venir a prestar los primeros auxilios físicos en caso de que la catástrofe haya llevado a que hayan heridos. Bueno, empezar a mirar todas las redes que se pueden activar para que vayan a ayudar. Ese sería el último que tienes que hacer para prepararte tú, para poder empezar ya a aplicarlos.
Bien, Mateo, pero digamos que vamos a un escenario muy coloquial. Voy a poner un ejemplo normal. Un sujeto que recién lo botó su novia por WhatsApp, uh-huh, y está en un shock, no se las cree, está aburridísimo. Él no considera que sea una situación para recurrir a un experto, sino que recae en su círculo más, uh-huh, íntimo a contarles, vea, me echaron. Ahora, ¿cómo puede una persona realmente ayudarle a alguien que ni para adelante ni para atrás, ni para la derecha ni para la izquierda, que está absolutamente bloqueado? ¿Cómo le puede ayudar a alguien, a una persona así?
Bueno, entonces ahí ya empezaríamos a implementar los primeros auxilios psicológicos. Una ventaja cuando es familiar amigo es que pues tú ya lo conoces, no necesitas llegar a crear un primer contacto, porque el primer paso es el contacto inicial y el setting o crear un escenario para el diálogo. Ahí ya sería mucho más fácil porque la persona te conoce, son amigos. Entonces saltamos la parte de la presentación y continuamos con el alivio. Entonces, ahí tienes que empezar a trabajar con la persona el tema de, bueno, cómo ocurrió, qué necesitas en este momento. Algo que nosotros preguntamos mucho siempre cuando hay una crisis o cuando alguien está mal es, ¿cómo estás? Está mal, no le pregunte eso.
Sí, no, son preguntas obvias.
Sí.
Entonces, es la pregunta clásica que hacen, sí, cuando un periodista de televisión corriente le pregunta a alguien que acaba de perder a su casa, ¿cómo se siente?
Sí, pues eso no es algo... De hecho, la gente es muy decente y dice... Bien, sí, pero no estamos bien. Queremos insultar a quien nos preguntó eso. Entonces, no pregunten cómo estás. Más bien, cuando llegamos donde esa persona es, hola, bueno, si es un amigo, entonces, hola, Pedro, ¿cómo te puedo ayudar? Y empezar a indagar por las necesidades de esa persona. ¿Por qué? Las personas, lo que buscan los primeros auxilios psicológicos es que la persona tenga una autosuficiencia. Es decir, que la persona pueda detectar sus necesidades, nosotros le ayudamos en eso, detectando las necesidades, y luego, ¿cómo vamos a entrar a trabajar en ellas? Sin ningún tipo de prejuicio. Digamos que el amigo hipotético es alguien muy religioso. Entonces yo llego y le digo, hola, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo te puedo ayudar?
¿Cómo te puedo ayudar? Sí. Entonces yo llego y le digo, hola, ¿cómo te puedo ayudar? Y él me dice, mira, no, en este momento lo único que quiero es rezar, yo encuentro paz en Dios. Entonces tal vez tú no seas tan religioso y tú dices, no, pero pues, ¿para qué se va a poner a rezar? Con eso no resuelve nada. Mine más bien, no sé, tómese una cerveza conmigo y hablamos. Pero esa tal vez sea tu forma de solucionarlo.
¿Sabe que, para cerrar, Mateo, porque, uh-huh, el tiempo tristemente se nos pasó, pero yo, sí, quiero que usted vuelva, es ¿cuán importante es el contacto presencial sobre el del chat? Porque bueno, hemos entrado una nueva generación que hace acompañamientos vía chat. Pero ¿cuán importante es que ese acompañamiento sea presencial?
Bueno, yo creo que acá habrían varias posturas, ¿cierto? Porque tienes razón en cuanto a que la comunicación actualmente se da por muchos medios y el chat pues es una forma que facilita en algunos casos la ayuda. Sin embargo, es muy importante en el caso de los primeros auxilios psicológicos que haya un contacto presencial. ¿Por qué? Crea más empatía. Sí, sí. Vas a poder acercarte a la víctima de una manera más humana. Es que por chat todo es muy frío. Además, tú interpretas los textos como tú quieres. Entonces a ti te escriben, hola. Por ejemplo, a mí me escriben en mayúscula y yo siento que me gritan. Yo leo como gritado. Sí. Entonces, no es lo mismo por chat que en persona. Es mucho mejor.
Yo por ejemplo, escribo muy serio, o sea, yo escribo como si escribiera en el periódico y la gente cree que yo estoy bravo y me lo han dicho, vale, pero yo simplemente escribo así y es una situación. Bueno, Mateo, ¿sabe algo? Yo lo tengo que volver a usted invitar para nuestra próxima edición, ¿no? Porque esto de los primeros auxilios emocionales y psicológicos, pues nos va a ayudar a todos. ¿Sabe que eso? O sea, aprendí hoy, Eugenia, que no podemos decir cómo está, sino en qué puedo ayudar, en qué pues soy bueno. Mateo, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Ya vienen los deportes con Don David.